en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía en toda la ciudad.
Me quedo mirando otro atardecer.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, que ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. El confinamiento estricto de marzo pasado fue solo el comienzo de nuestra batalla contra un virus que de una u otra forma ha transformado nuestras vidas. Por eso vamos a charlar con nuestros especialistas sobre un año en el que han pasado muchísimas cosas y cuyas consecuencias, tanto las buenas como las malas, quizá aún no vislumbramos del todo. Y al igual que ayer, este programa lo vamos a dedicar a todas las víctimas de esta pandemia, porque no son solo números. Fórmula Salud es este programa del que os estamos hablando. Estás en Onda Madrid. Empezamos.
Por Los Ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por Los Ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen.
Y como hacemos, ya hicimos en el día de ayer, ahora también en este Fórmula Salud de domingo, vamos a seguir contando con algunos de los principales profesionales sanitarios que nos han acompañado durante todo este año, que nos han hablado de la pandemia y mucho más de la, que solo de la pandemia. Y por eso queremos hacer ahora un balance, mirar esa, volver la mirada atrás y ver lo ocurrido durante todo este año. Una de esas personas en las que siempre tenemos depositada nuestra mayor confianza es el doctor Tomás Chivato, alergólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, hace un año ya en España que, en fin, todos estábamos confinados en nuestras casas. ¿Qué balance haría de este año que ha cambiado por completo nuestras vidas?
Bueno, pues hemos tenido algunas cosas buenas y muchísimas cosas malas, desde luego. Lo primero es que esta pandemia nos arrolló, porque no pensábamos que iba a tener esta envergadura. Como muy bien indicabas al principio del programa, nos hemos acostumbrado ya a que haya centenares de muertos al día. Eso indica que la sociedad está anestesiada. Es como si todos los días estuviese cayendo un avión o dos aviones y ahí se quedan las cifras. Y eso es malo. Yo creo que es malo que nos estemos acostumbrando a estas cifras. Al final ya veremos la cifra total, pero cerca de 100.000 muertos es algo realmente dramático. Eso ha sido lo peor. También ha sido malo cómo ha afectado a determinados grupos poblacionales, como han sido los mayores. Ya lo hemos contado alguna vez, no hemos sabido cuidar a los mayores. Lo ocurrido en las residencias va a quedar grabado en nuestras memorias, lo que ha pasado con ellas. Igual que tampoco nos vamos a olvidar de los sanitarios infectados. Tenemos el porcentaje y el número absoluto más alto de sanitarios infectados en Europa. Algo se ha hecho muy mal. No vamos ahora a buscar responsabilidades. Cada uno es consciente de cuál es su responsabilidad, pero al principio, desde luego, los sanitarios no estaban protegidos y, de hecho, no son infectados, sino compañeros fallecidos en todos los ámbitos de la salud. Hablo como médico, pero también enfermeros, farmacéuticos han fallecido y la verdad es que técnicos de rayos. Esto ha sido dramático, desde luego. ¿Por querer ser partes positivas? Pues también las hay, Alipio. Nos hemos adaptado a este mundo digital, por ejemplo, en las universidades, también en el mundo sanitario. Se ha desarrollado la telemedicina, que parecía que era algo teórico, pues ha tenido que pasar a la práctica. Las videoconsultas, el contacto telefónico con los pacientes, el poder hacer seguimiento de las enfermedades crónicas por teléfono. Eso, desde luego, también es positivo. Y quizá la mejor noticia es la que estamos viendo estos días, la llegada de las vacunas, en que esperemos sea en número suficiente para poder doblegar entre todos a esta pandemia. Entonces, muchas cosas malas, desde luego, también nativos de estar orgullosos de cómo estamos empezando a vencer esta pandemia.
¿Y tiene usted la sensación de que quizás, más allá de lo que se vivió especialmente durante la primera ola, con esos aplausos a las 8 en apoyo a los sanitarios que estaban dejándose literalmente la vida por tratar de cuidar a sus enfermos, hemos olvidado los ciudadanos demasiado rápidamente el sacrificio, ya digo, a veces literal, de los profesionales sanitarios en este país?
Desde luego, aciertas 100%. Hemos hablado de cifras y detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia, hay una historia y son muchos los fallecidos, pero también los infectados. Todos conocemos muchos profesionales que han estado ingresados, que han estado en la UBI, que tienen secuelas y ahora estamos que si nos vamos de puente, no nos vamos de puente, que si nos vamos de viaje. Bueno, esto no está terminado, estamos todavía, insisto, como si se está cayendo todos los días un avión de fallecidos. Entonces, soy el primero que me gustaría poder viajar y visitar familiares que están en otras comunidades autónomas, pero vamos a ver si tenemos una prioridad clara, y la prioridad clara es la vida y es la salud. Y ahora mismo, como todavía no tenemos ese porcentaje de vacunación ni de inmunización, pues vamos a dar esa importancia a la vida y a la salud, porque aquí, una vez más, se demuestra que la prevención es fundamental. Y también la educación. Sí que es cierto, entre los negativos podríamos ver estas personas que transgreden las normas, los horarios, los fines de semana, estas fiestas, que vemos que la verdad es que no acierto a comprender algunos comportamientos.
Y claro, también cómo ha vivido usted en la universidad ese espacio donde la socialización es indispensable, las distintas restricciones que se han impuesto como consecuencia de la pandemia.
Bueno, pues eso nos ha cambiado la docencia. Es cierto que salvamos el curso pasado con la docencia online. En cuanto hemos podido, hemos vuelto a la presencialidad. En concreto, en las carreras sanitarias son importantes las clases, pero sobre todo son fundamentales las prácticas con los pacientes y eso lo estamos llevando a cabo. Es cierto que se ha potenciado mucho lo que es posible realización de incluso exámenes online con medidas de seguridad para evitar fraude. También eso lo tenemos controlado, y quizá lo que no hemos controlado es que toda la sociedad está pasándolo mal anímicamente, y es cierto que los alumnos ahora mismo no disfrutan de una vida universitaria plena, lo que es ir tranquilamente a tomar un café entre clases y prácticas, o el poder hacer alguna reunión con sus compañeros de clase. Toda esa parte lo hemos reducido precisamente para evitar contagios. Entonces, hay que agradecer el esfuerzo que hacen todos los alumnos y, de hecho, en nuestra universidad en concreto, pues hemos conseguido no tener una diseminación a pesar de la transmisibilidad tan alta que tiene este COVID-19, este SARS-CoV-2. Pero sí reconozco que están haciendo un esfuerzo y hay que reconocer a los alumnos universitarios el esfuerzo que han hecho y también el apoyo de las familias que han sabido comprender que, como siempre, tienen que acompañar también a los alumnos en lo que es estas carreras tan intensas.
Claro, y más allá de esa labor docente en el ámbito universitario al que usted pertenece, ¿hemos sabido explicar bien a los más jóvenes, sobre todo, el porqué de las medidas que se han tomado restringiendo movilidad, restringiendo contactos? ¿Hemos sido suficientemente eficaces en eso?
Pues yo creo que no, Alipio, porque si no, no estaríamos viendo lo que vemos cada fin de semana, que la verdad es que se le ponen a unos pelos en la piel de gallina cuando ve esto de las fiestas, algunos escondiéndose, o lo que estamos viendo en grandes ciudades españolas sin mascarillas y demás. Entonces, no lo hemos explicado bien. Y quizá se ocultó la primera oleada, se ha hablado mucho de las imágenes o no imágenes, se ocultó información. Quizá no teníamos ni medios de diagnóstico, ni conocíamos el tratamiento adecuado, por supuesto no disponíamos de vacunas, pero es que todavía seguimos teniendo muchos infectados y hay personas ingresadas, hay personas en las UCIs y, como digo, muriendo centenares de personas a diario. Entonces, Eso no lo hemos sabido explicar bien. No sé si por querer dulcificarlo o poder por darlo como con anestesia, el efecto no ha sido el deseado. Entonces, ha faltado pedagogía. No lo hemos explicado bien. E insisto, no quiero buscar responsabilidades, porque todos tenemos, pero no lo hemos explicado bien a la ciudadanía.
Bueno, pues esperemos que esta situación se pueda corregir en el tiempo que tenemos por delante, con la esperanza puesta en esa vacunación que va a hacer no solamente que mejore la situación sanitaria, evitando muertes, evitando hospitalizaciones graves, sino también reactivando la economía, que tampoco es poca cosa. Doctor Tomás Chivato, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición tan especial, recordatorio de lo que ha sido este año de pandemia.
Muchísimas gracias, Alipio, y yo creo que el mensaje podemos lanzar un mensaje de esperanza gracias a las vacunas que ya están llegando, porque las vacunas desde hace más de 2 siglos sabemos que pueden erradicar enfermedades. Yo creo que conseguiremos erradicar esta pandemia COVID-19.
Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Muchísimas gracias. Que pase muy buen día.
Muy buen día, Lipio. Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Despierta ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento.
se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo
seguimos en Fórmula Salud con este programa especial aniversario COVID-2019 en recuerdo de las víctimas que han caído a lo largo de este año transcurrido de una pandemia que jamás habíamos imaginado y que nos pilló a todos con el paso cambiado, pero que afortunadamente ahora ya estamos viendo la luz al final del túnel con este proceso de vacunación en el que estamos inmersos en España, en Europa y en el mundo, en distinto grado, pero al menos esa esperanza ya la tenemos. Y seguimos combinando de la mejor manera posible esa banda sonora que nos ha acompañado en los momentos más duros de la pandemia hace un año, con algunas de estas canciones que todos tenemos en el recuerdo y la esperanza de que la situación vaya mejorando. Una de las personas que nos ayuda, que nos ha ayudado también a conocer de verdad cómo es el proceso de investigación y el proceso de tratar de salir de esta pandemia de la mejor manera posible mediante la investigación en medicamentos y en vacunas, es el doctor José Antonio Sacristán, director general de la Fundación Lilly, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar con vosotros.
Nosotros encantados también de poder contar con su presencia. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se ha vivido desde la Fundación Lilly este año que arrancó con un confinamiento tan estricto como el que se produjo a partir del 14 de marzo del pasado año?
Bueno, pues se ha vivido, yo creo que como en todas las sectores y en todas las actividades, inicialmente con muchísima desorientación, ¿no? Incertidumbre, ¿qué va a ser esto? ¿Hacia dónde vamos? Lógicamente, en el año pasado, pues prácticamente cancelación de todas nuestras actividades presenciales, intentando reconvertirlas en actividades virtuales, viviéndolo con enorme preocupación. Lógicamente, lo que estábamos viendo en esos primeros meses de marzo y abril, en ningún momento, yo creo que como el resto de la población, no nos podíamos imaginar que un año después todavía estuviéramos así. Yo creo que todos pensábamos en aquel momento que probablemente, bueno, fuera algo pasajero y que en el verano habríamos terminado, no habría desaparecido. Pero bueno, como decías, ahora, gracias también a todos los esfuerzos, a la investigación y a todo lo que se ha hecho, fundamentalmente, pues colaboración entre compañías, los pacientes, los profesionales sanitarios, agencias reguladoras, pues nos encontramos con que en un tiempo récord, a finales ya del año 2020, se disponía de vacunas, de tratamientos, y gracias a ellas, pues ahora un año después, podemos afrontar la pandemia ya con unas cifras que, siendo todavía trágicas, porque claro, oímos las cifras y ya decimos, no son mejores, son datos favorables, ¿no? Bueno, son datos favorables, pero tener más de 200 muertos al día, pues es trágico, ¿no? Pero bueno, viendo una curva que sí que realmente mejora y nos hace ser optimistas respecto al futuro.
Claro, ¿y cree usted que el libro COVID-19, Nuestra Guerra, escrito por un servidor, modestamente, refleja lo que fueron los primeros meses de la pandemia en el ámbito sanitario especialmente?
Yo creo que ha sido un libro muy, muy oportuno y necesario, Alipio, y además quiero aprovechar para felicitarte por la obra, porque creo que nadie lo había reflejado y lo ha reflejado como tú haces en el libro, ¿no? Y es necesario porque realmente el libro COVID, Nuestra Guerra, lo que hace es traernos esas imágenes que no pudimos ver por distintos motivos, probablemente por censura o por autocensura de los medios, porque hay una especie, yo creo, de paternalismo ahora mismo en el que parece que hay que proteger a la población y está mal visto que se vean las imágenes de las UCIs cuando yo creo que, enfocadas desde un punto de vista no sensacionalista, ¿no?, sino para concienciar a la población, el efecto es positivo. Bueno, pues tu libro lo que hizo fue traernos todos esos testimonios, ¿no?, de tantas personas, de médicos, de distintas especialidades, de enfermería, de psicólogos, de farmacia, etcétera, de pacientes que lo vivieron en primera persona y que cuando lo lees parece que estás allí y son historias conmovedoras. Yo personalmente disfruté, me emocioné leyendo el libro y te aseguro que dentro de muchos años, cuando esto nos parezca pues un mal sueño que hemos tenido en la pandemia, recordaré algunas de las historias cortas que cuentas en el libro, porque son para mí tan potentes o más que las imágenes que no pudimos ver.
Un libro que en cualquier caso le agradecemos que haga ese comentario, porque ese libro no hubiera visto la luz si no hubiera tenido detrás el apoyo de la Fundación Lili, con lo cual estamos en deuda también y ahí estamos comprometidos todos para seguir contando la verdad sobre lo ocurrido. Pero más allá de eso, y en el momento actual, por tratar de ver lo más positivo, quizás hemos puesto demasiadas expectativas en las vacunas y nos hemos olvidado a menudo de la importancia de los tratamientos en los que su fundación y su laboratorio Lili está trabajando en anticuerpos que están dando y están sirviendo para mejorar el tratamiento contra el virus.
Bueno, pues así es, ¿no? Hombre, lógicamente la sociedad, la comunidad científica ha puesto el énfasis en las vacunas, porque las vacunas suponen la solución al problema a medio y largo plazo, la posibilidad de erradicar y acabar con la infección, ¿no? Aunque también es verdad que hay expertos que nos dicen que el virus ha llegado para quedarse y que probablemente nos tengamos que acostumbrar a vivir con él, aunque, claro, no con unas cifras tan altas como las que hemos visto en cuanto a infecciones y mortalidad, ¿no? Pero probablemente el virus se quedará entre nosotros. Este u otros que puedan venir. Entonces, como dices, Alipio, tan importante como las vacunas son los tratamientos, porque... Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene claro que la sociedad necesita vacunas, pero es que los pacientes necesitan tratamientos. Los pacientes que ya están hospitalizados o que ya tienen la infección, a estos pacientes ya las vacunas no les hacen nada, lo que necesitan son tratamientos. Y en ese sentido, y afortunadamente, pues quiero decir que también existen ya fármacos aprobados por las agencias reguladoras. En el caso de Lili también pues se han desarrollado dos tratamientos en distintas fases de la enfermedad, en un caso para pacientes leves para prevenir la hospitalización y en otro para pacientes graves hospitalizados, los que están ya en situación pues mucho más extrema, ¿no?, entubados en las UCIs, con resultados muy positivos. Por lo tanto, yo creo que son estrategias complementarias y que tenemos que cuidar, porque hay que prevenir, pero que también hay que curar, ¿no?, el famoso dicho médico, ¿no? Y respecto a lo que comentabas antes de la fundación y el apoyo, bueno, cuando conocimos la idea de tu idea, ¿no?, de publicar este libro, lógicamente nos encantó, porque los pilares, ¿no?, de nuestra fundación son la ciencia, la medicina y el humanismo. Y lógicamente un libro como el tuyo, que hablaba de ciencia, que hablaba de medicina y que hablaba muchísimo de humanismo, pues encaja perfectamente con la visión que nosotros tenemos de lo que tiene que ser la fundación, las actividades y lo que hay que fomentar, ¿no?, los valores que hay que fomentar en la sociedad. Por lo tanto, pues eso, el placer y el orgullo es nuestro, ¿no?, de haber podido apoyar un libro de este nivel.
Y nosotros la verdad es que estamos tenemos que estar siempre agradecidos a la labor de los científicos, especialmente, y ustedes forman parte de ese mundo de la ciencia que han conseguido en un tiempo récord no solamente diseñar fármacos que están siendo eficaces, aunque no curen la infección causada por el virus, pero que están siendo eficaces para evitar los casos más graves y también para evitar con ello las muertes. Y eso ha sido posible gracias al esfuerzo de muchísimos investigadores que están siempre detrás y que no siempre nos acordamos de ellos, ¿no?
Exactamente. Investigadores que, por cierto, en España tenemos investigadores de primerísimo nivel, hemos sido pioneros en los ensayos clínicos que se han realizado, ¿no?, tanto con las vacunas, con los tratamientos, pero quiero también pues dedicar el reconocimiento a los pacientes, ¿no? Para mí una de las mejores noticias es cómo la ciencia y la investigación ha calado en la sociedad. Hemos dejado de ver la investigación de nuevos fármacos, de vacunas, como algo peligroso, algo desconocido. Yo creo que hemos normalizado la visión que hay de la investigación. Todo el mundo sabe ya lo que es un ensayo clínico, sabe lo que cuesta en tiempo, ¿no?, el tener esos resultados, sabe lo que son los voluntarios para participar en ensayos clínicos. Yo creo que se ha perdido ese miedo que había, ¿no?, a la investigación. Y es lógico, porque si uno lo piensa, claro, si nosotros contamos hoy con medicamentos para muchas enfermedades es porque hubo pacientes en el pasado que se prestaron voluntarios a participar en ensayos clínicos, ¿eh? Y eso no se nos debe olvidar. Por lo tanto, yo creo que ese altruismo es algo que debe fomentarse y que es algo lógico, ¿no? Es decir, bueno, si queremos que nuestros hijos, los pacientes del futuro, también se beneficien de los fármacos que se están investigando ahora, es necesario que haya esta colaboración, ¿no?, para participar en los estudios, ¿no? Por lo tanto, la normalización de la investigación en la sociedad y también darse cuenta que la ciencia es la que nos va a solucionar muchos de los problemas que tenemos en nuestras vidas, como son los problemas de salud, pues creo que es un paso enorme, ¿no?, para el reconocimiento social de la ciencia.
Pues nos quedamos con ese reconocimiento social, esa normalización en cuanto a la visión de la investigación, y que además, si va acompañada de presupuestos adecuados, estaremos todos, en fin, celebrándolo de la mejor manera posible, porque eso significará que habrá más dinero, más investigación, más investigadores y más posibilidad de salvar vidas a las personas. Muchísimas gracias, José Antonio Sacristán, director general de la Fundación Lilly.
Un placer, Alipio. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un fuerte abrazo.
Gracias, buen día.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
en Onda Madrid.
Saldremos y será distinto. Recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera. Haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón.
Seguimos tomando el pulso a este programa aniversario de COVID-19 después de un año de pandemia, un año del decreto del estado de alarma y un año después de unos confinamientos a los que en ningún caso no hubiéramos imaginado que pudiéramos haber soportado en ciudadanos, en sociedades como la nuestra. Y esto ha sido gracias también a que la ciencia continúa investigando para poner solución a esta gran pandemia, especialmente. También es relevante el trabajo de los investigadores, de los estudiosos, como uno de los que nos ha venido acompañando a lo largo de este tiempo y en el que confiamos también plenamente, que es Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Bueno, a ver, Estanislao, ha pasado un año desde que dio comienzo el confinamiento. ¿Cuál sería el resumen de estos 12 meses en el que nuestras vidas han cambiado tanto?
Bueno, pues yo de alguna manera al principio, antes de que empezase el confinamiento, pues una sensación de que no nos lo terminábamos de creer, ¿no? De alguna manera tener la sensación de que esto no iba con nosotros. Cuando empezó el confinamiento, pues comenzó un periodo de adaptación y en el que nos hemos tenido que resignar. Ese periodo nos ha durado por lo menos un año. Y cada vez más, pues con este tema del cansancio pandémico y de la fatiga pandémica, pues nos hace un poquito, y tener la vacuna también tan cerca, pues nos hace un poco tener la sensación de que estamos cansados, de que esto se tiene que terminar pronto y tal. Y bueno, pues un poco de cara al futuro, vamos a ver si somos conscientes de todo lo que ha pasado y no nos olvidamos de ello. Eso sería mi resumen.
Claro, eso significa que ha habido errores que se han cometido durante este año y que deberíamos aprender de ellos para no repetirlos en un futuro.
Sí, efectivamente. Minimizar algo como lo que estaba ocurriendo en China, y pues que por el hecho de que ocurriera en Asia y que ocurriera tan lejos y que la información parece que no fuera tan precisa, el hecho de que pues va habiendo más evidencias de que esto no es algo que empezó en Wuhan, sino que podía haber estado ocurriendo durante más tiempo, la ignorancia sobre qué ocurría al haber una incidencia que no sabíamos realmente cuál era, no sabíamos cuál era realmente la mortalidad, no es una mortalidad tan alta como la de otros coronavirus pandémicos más recientes, pues nos hacía tener una sensación de que esto no iba a ser tan peligroso como realmente ha sido. Y precisamente esa es la ventaja que ha tenido el virus, el no tener esa mortalidad o tan grande, o el que no afecte a tantísimas personas, o que la mortalidad no sea tan altísima, perdón, como con otros virus, pero que al final llegue a muchas personas, es lo que le ha permitido pues eso, esparcirse por todo el mundo e infectar a muchísimas personas. Y desgraciadamente, de esas muchísimas personas hay millones ya que han muerto, y que bueno, pues es la consecuencia de que ese virus no sea tan mortífero, pero es muy mortífero cuando llega a muchísimas personas.
Claro. Y tenemos puesto la mirada en la eficacia de las vacunas. La verdad es que las vacunas, lo que ha pasado con las vacunas contra el COVID-19 es un auténtico hito científico que jamás se había visto en la historia de la medicina. En apenas un año no tenemos una, tenemos varias vacunas que además son eficaces no solamente sobre la cepa inicial sobre la que se investigó, sino también se está observando sobre algunas de las diferentes variantes que han ido surgiendo en este tiempo, ¿no?
Sí, eso es muy interesante porque, bueno, pues nos da una idea de la robustez que tiene el sistema inmunológico. No es algo que se venga abajo por el hecho de que haya unas pocas mutaciones en el virus. Hay unos datos que han salido esta semana, es un artículo todavía no publicado, no revisado por pares y no publicado, pero sí hay un preprint, lo que se denomina un preprint, en el que indican que, bueno, pues a pesar de todas las variantes, estudios que se han hecho en Sudáfrica, estudios que se están haciendo en Brasil, bueno, pues estos pacientes que se infectan con las distintas variantes, por el hecho de estar vacunados, tienen una respuesta celular muy efectiva, y es algo que en principio les va a contribuir o va a contribuir a que tenga una defensa frente a pues esas distintas variantes. También hace unas semanas se publicó en la revista Lancet los resultados de un estudio de cientos de miles de personas en Israel, en los que se comprueba o se encaja personas vacunadas con personas no vacunadas con las mismas características, edad, factores de riesgo, otros tipos de variantes, ¿no? Y se ve perfectamente como en Israel, donde la cepa o la variante predominante es la variante de Brasil, de Inglaterra, del Reino Unido, se ve como la eficacia es exactamente igual que la que estaban diciendo los ensayos clínicos en fase 3, que se publicaron ya hace unos cuantos meses, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos da una idea de que la vacunación, a pesar de todas las variantes y a pesar de todas las conjeturas o paradojas que puedan ocurrir o que puedan venir asociadas a nuevas variantes, la vacunación va a tener un efecto también frente a ellas. Esa pequeña diferencia, a lo mejor, a la hora de prevenir el que no nos infectemos, no nos tiene que dejar de ver el horizonte, no nos tiene que dejar de ver el bosque, que es que lo que estamos tratando de prevenir es la enfermedad severa y la muerte, ¿no? Esa es la primera estación a la que tenemos que llegar, que no haya muchas, que no haya fallecidos, que no haya personas que se pongan severamente enfermas y que, bueno, pues de cara al futuro, si tenemos el COVID, que no sea tan grave y ojalá pueda haber vacunas que también nos prevengan completamente del COVID sintomático, de tener una enfermedad leve, y ojalá pues consigan en algún momento también probar que reducen totalmente la transmisión del virus.
Estanislao, otra cuestión que ahora nos estamos planteando, como consecuencia, todos tenemos la esperanza de las vacunas, pero claro, estamos observando las dificultades para que lleguen las dosis inicialmente comprometidas, al menos con la Comisión Europea y, por tanto, con nuestro país. Esto está haciendo replantearse determinadas estrategias, como la seguida, por ejemplo, en el Reino Unido, donde al poco de empezar la vacunación, decidieron, en diciembre pasado, decidieron, en lugar de poner las dosis completas de dos vacunas separadas, 21 días, 23 días o 3 meses, como la de AstraZeneca, todas retrasar la segunda dosis a 3 meses y vacunar a un mayor número de población con una primera dosis y al menos tener cerca del 70% de inmunidad generada por esa primera dosis. ¿Esto te parece que puede ser una estrategia que podríamos adoptar, por ejemplo, en España, si se sigue observando esta lentitud en el acceso a las vacunas?
Bueno, aquí yo lo que haría sería dividir dos tipos de personas en esta vacunación. Las personas que tienen un alto riesgo y las personas que tienen un bajo riesgo. Yo no la jugaría a una vacunación a aquellas personas que tienen un riesgo alto de sufrir el COVID grave y de morir. Yo seguiría las recomendaciones y seguiría esas pautas para prevenir precisamente eso, el COVID grave y la muerte. Uh-huh. Las personas que tienen menos riesgo, se ha visto que una dosis no es suficiente. O sea, estamos hablando a lo mejor pues de no es suficiente ni para prevenir completamente o en un porcentaje muy alto la enfermedad leve, ni para prevenir la enfermedad grave y la muerte. O sea, estamos hablando que con una sola dosis no vamos a tener una eficacia pues en torno al 60, 65% a la hora de prevenir, que es bueno, ¿vale? No estoy diciendo que sea malo, pero no vamos a prevenir el COVID grave y la muerte. Pero para ese estudio se han usado pues distintos estados de salud, distintos segmentos de edad, y bueno, pues hay personas en las que no haya tanto riesgo, pues hay que valorar si merece la pena correr ese riesgo de que haya todavía pues un 40% de riesgo, mayor de riesgo que el que tendría si me vacunase completamente, si tuviera las dos dosis, o no. Desde mi punto de vista, yo ahora mismo, antes de que tengamos que hacer esa decisión, las vacunas que tenemos tienen que llegar a la gente con más riesgo, tiene que llegar a la gente pues eso, de más de 60 años, ¿no? Y las personas que tienen ya también otro tipo de patologías de base que son también susceptibles de vacunarse y personas que están expuestas a que tienen un alto riesgo de exposición al virus y que tienen también un riesgo muy alto de infectarse. Entonces, a esas personas les pondría dos vacunas, les pondría las dos dosis y una vez que estén, pensaría a ver si al resto les tengo que poner una hasta que me lleguen el resto de las dosis o no. Yo es un poco el criterio que aplicaría.
Pues nos quedamos con esa reflexión y veremos lo que es las decisiones que se toman, bien las autoridades europeas en este caso, o las de cada uno de los países implicados, como es el nuestro. Estanislao Nistal, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias, Luis, y cuídense todos.
Venga, gracias. Hasta luego.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos sé cercano, no se toca el corazón.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de llevar a todos ustedes los testimonios de algunas de las personas que nos han acompañado sistemáticamente durante todo este año de pandemia, todo este año de estado de alarma y de forma muy especial durante los principales meses del confinamiento. Uno de los sectores más afectados ha sido el de la hostelería, sin ningún lugar a dudas. Y uno de sus representantes es una persona que además nos acompaña sistemáticamente en este programa. Él es David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, hace un año tuvisteis que cerrar el restaurante por el confinamiento. ¿Cómo ha sido este año tan malo para un sector como el de la hostelería en el que vosotros os encontráis?
Sí, la verdad que el año pasado no, quién se lo esperaba todo esto, ¿no? Nos sorprendía, bueno, pues que teníamos que cerrar, en principio 15 días, luego un mes, luego fueron 3 meses, y la verdad que este año ha sido, pues, muy duro, ¿no? Para el sector hostelero y de turismo, pues, significativamente, ¿no? Y bueno, pues el confinamiento estuvimos cerrados, evidentemente, como todo el mundo, pues aguantando, pues, los pagos, porque esos, evidentemente, no paraban. Y bueno, pues con ayudas, evidentemente, pidiendo los famosos ICOs y bueno, pues aguantamos los 3 meses cerrados. Luego, pues abrimos cuando nosotros pudimos abrir, que fue en el mes de junio. Y bueno, pues parecía que pues la gente, evidentemente, después de 3 meses cerrados, tenía ganas de salir, no se trabajó mal, rescatamos a todo el personal del ERTE el mes de junio. Y fue más o menos bien, ¿no? Luego, evidentemente, pues pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Si llegaron la siguiente ola, el verano, subieron los casos y, bueno, pues volvimos a caer. Y la verdad que ha sido un año muy duro de aguantar, seguimos ahí, pero, bueno, pues desgraciadamente muchos compañeros de profesión pues han tenido que cerrar, otros estamos ahí aguantando como podemos el tiempo que podamos. Y nada, pues francamente nadie se esperaba esto y ha sido, pues nosotros afortunadamente tenemos una terraza no muy grande, pero bueno, pues nos ha ayudado a poder seguir manteniéndonos y bueno, pues ahí estamos.
Y cuéntanos, porque a diferencia de lo que hemos visto en otros países, en la hostelería de países como Alemania o Francia, ¿han faltado ayudas directas para un sector tan castigado como el suyo?
Sí, nosotros es que no hemos tenido ninguna ayuda, o sea, claro. En nuestro sector no ha habido ninguna ayuda. Si ha habido, bueno, pues los pagos que había que hacer de la seguridad social, del personal o los autónomos que se han pospuesto, pero que luego se han tenido que pagar, y además luego es peor, porque tienes que pagar el mes corriente y el que viene atrasado. Los ICOs, evidentemente, pues han ayudado esos tres meses a sobrevivir cerrados, pero bueno, hay que empezar a devolverlo, si no se aplazan, si no, y claro, hace un año pues esto no se esperaba que fuera tan largo, entonces sí, bueno, los créditos se dieron a un año de carencia, pero es que estamos igual o peor que estábamos el año pasado y hay que empezar a pagar todos esos créditos si no se posponen o no recibimos alguna ayuda. Entonces, ayuda directa a fondo, digamos, perdido para poder ayudar, no ha habido ninguna, ¿no? Ha habido, bueno, pues parches, como digo yo, se ha ido sobreviviendo con unos créditos, con el fraccionamiento de algunos pagos de los alquileres, pero al final hay que pagarlo y cuando llega el día de pago pues es peor porque hay que pagar el mes corriente y el mes anterior que hay pendiente. Entonces, bueno, pues estamos ahí pues duro. La verdad que ayuda no ha habido, desgraciadamente para nosotros, ninguna.
¿Y tiene la sensación también de que quizás en algún momento se ha criminalizado a la hostelería en este sentido?
La verdad que hemos sido un poco pues el punto de mira de como digo yo, de todos los males, ¿no? Parece que todos los males salían de la hostelería. Es cierto que, bueno, pues cuanto más reuniones y eso puede haber más riesgo, pero evidentemente si todos los establecimientos hemos cumplido las normas que se nos han dicho, hemos quitado mesas del restaurante de interior, hemos reducido la aforo al 50%, la terraza trabajamos el 75% ahora mismo, ha habido momentos en que estaba el 50% o menos. Hemos procurado, bueno, como digo yo, está el restaurante más limpio que nunca y trabajamos menos que nunca, ¿no? Se han tomado todas las medidas, incluso más medidas de las obligadas, ¿no?, por parte de todos los restauradores. Entonces, bueno, pues sí nos sentimos que ha sido un poco, bueno, pues que había que echarle la culpa a algo o a alguien y nos ha tocado a nosotros. Podría haber sido pues cualquier otro sector y, bueno, pues estarían como estamos nosotros ahora. Pero sí se nos ha criminalizado, yo creo que, bueno, pues no, con mucha razón, porque evidentemente se ha comprobado que pues el contagio en los restaurantes no es un punto de decir que tenemos la culpa, ¿no? Si no es aquí, son en las reuniones que hacen en casa y, bueno, pues en otros sitios. O sea, que sí que se nos ha criminalizado un poco.
Y por mirar al futuro, ¿podremos celebrar en Ampudia, ya sea con unas verdinas o un sapito de rape, el final de la pandemia y la vuelta a la vida más normal?
Eso esperamos. Nosotros, como digo, mientras que podamos estar aquí, bueno, pues seguiremos con el esfuerzo que supone, pues bueno, pues que al final tienes que tener a alguien en el ERTE, porque si no, después de la pandemia llegó la Filomena y ya nos remató enero, entonces fue un mes muy duro. Febrero parece que ha mejorado un poquito con el buen tiempo y marzo ahora con el tiempo que nos está permitiendo trabajar un poquito la terraza y parece que la gente tiene, pues, entre la vacuna, que hay gente ya vacunada, que con un poquito más ganas de salir. Y nosotros vamos a estar aquí, pues, para celebrar lo que sea, sea una mesa de dos, de tres, de uno, de cuatro, lo que nos permitan. Pero siempre que podamos estar abiertos, vamos a tener el restaurante para atender a nuestros clientes. Como digo yo, afortunadamente, en los años que llevamos, que ya son camino de ocho, pues hemos fidelizado a muchos vecinos, mucha cliente, la del barrio, que bueno, pues es un cliente un poquito más fiel, cuesta mucho más hacerlo que en una zona a lo mejor de turismo, de paso, que trabajan con gente más cantidad de volumen, pero más no tan fiel, digamos, y bueno, pues nosotros hemos podido aguantar gracias a eso, a los vecinos que nos han echado una mano, siempre que han podido venir al restaurante pues han bajado, si no han pedido comida para llevar y subírselos a casa. Entonces, bueno, pues con unas cosas y otras nosotros vamos a estar siempre aquí para dar ese servicio que tenemos que dar.
Oye, David, una cosa que hemos visto y que ha traído esta pandemia como consecuencia de las limitaciones es justo lo que ahora comentabas, algo que no existía y que en Ampudia y que habéis mantenido durante este tiempo de pandemia es el poder elaborar platos, vuestras comidas, para poder llevar a casa. ¿Eso se va a mantener una vez que se recupere la normalidad o ha sido solo pasajero?
No, esto es pues una vuelta de tuerca más en la hostelería y yo creo que ha venido para quedarse. Bueno, la comida para llevar o para venir y recoger aquí, yo creo que se va a quedar y se va a instalar y bueno, pues está funcionando. Nosotros lo que tenemos los hosteleros es que siempre nos estamos reinventando ante la necesidad y ante la adversidad, pues hay que reinventarse, hay que dar una vuelta de tuerca más, pensar un poco más y hay que sobrevivir. Entonces, pero vamos, la comida para llevar se va a instalar y y para mucho tiempo.
Pues nos quedamos con esa novedad que ha causado a la pandemia en el ámbito de la hostelería y en particular en el caso de Ampudia, y esperemos que pronto se puedan hacer las celebraciones que todos deseamos y que merezca la pena hacerlo en un lugar seguro, en un lugar comprometido con sus clientes, como es el caso del restaurante Ampudia. Muchísimas gracias, David Fernández Cano.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Seguimos en Fórmula Salud y, como siempre, tratamos de buscar una mirada diferente, un prisma distinto a los habituales, y para eso contamos con un colaborador que siempre nos acompaña, médico de profesión y político de oficio. Es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, ha pasado un año desde que nuestras vidas dejaron de ser las que eran.
Un año, nada más y nada menos que un año. Desde que empezó el resto de nuestras vidas, porque algo así es lo que ha significado la pandemia para casi todos nosotros en cualquier lugar del mundo, ¿no? No imaginábamos que a la vuelta de la esquina, en marzo del año 2020, íbamos a vivir aquello que hará que a partir de ahora haya siempre en todas y cada una de nuestras vidas un antes y un después, ¿no? Un tiempo que contribuyó a cambiar gran parte de nuestras costumbres, que nos hizo vivir sin besar ni abrazar durante mucho tiempo y que puso a prueba la resistencia de los pueblos, de sus sistemas sanitarios y de su organización colectiva. Un año después tenemos que ser conscientes de que todavía no pasó, de que el virus sigue estando presente entre nosotros, que su presencia va cambiando, que sus características van mutando y que lo que sí ha cambiado de manera significativa es nuestra capacidad para darle respuesta.
La verdad es que es así, lo que pasa es que en este año la humanidad ha demostrado su capacidad también para sobreponerse. Las vacunas son tal vez el mejor ejemplo.
Hemos sido capaces a lo largo de todo este tiempo, desde la investigación y la ciencia, de generar el mejor de los tratamientos, que es la prevención y, por tanto, la vacuna. Hemos sido capaces de dotar nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales y centros de más recursos. Hemos sido capaces de interiorizar el uso de la mascarilla, de la higiene o de las distancias. Hemos sido capaces también de aprender a teletrabajar, de vivir a veces sin poder vivir como habíamos aprendido a vivir. Y eso que es tan importante y al mismo tiempo tan complejo, nos debería hacer entender este año después de que nada pasa por nada y que somos la consecuencia de las vidas que vivimos, ¿no? Y por eso me gustaría desde aquí apelar al esfuerzo colectivo, al valor que tiene la asunción de responsabilidades, de que por un lado y por un tiempo hemos aparcado todos un poco los derechos para agarrarnos todos y cada uno a las obligaciones, a lo que a cada uno nos toca, a lo que a cada uno nos obliga, ¿no?
Claro, y no queremos olvidar a las víctimas que tienen nombres y apellidos y cuya ausencia siempre nos va a doler.
Me gustaría poder decir un año después que esas decenas de miles de personas que se nos fueron no van a volver, que el hueco que han dejado no lo vamos a rellenar, pero que en su nombre y por su nombre sí deberíamos seguir haciendo todas las cosas bien, sin caer en la autocomplacencia, sin caer en la autosatisfacción, sino todo lo contrario. Tenemos por delante un reto grande, todavía no hemos vencido a este virus, todavía nos queda mucho camino por recorrer y todavía se precisa de todos y cada uno de nosotros que saquemos cada día lo mejor que tenemos, ¿no? Un año después, sigamos sacando cada día lo mejor que tenemos, porque nuestro mundo lo merece y lo necesita, porque Europa lo merece y lo necesita, porque España lo merece y lo necesita, porque nuestras familias lo merecen y lo necesitan. Y lo que es más importante, porque las generaciones que vienen detrás son las que más lo merecen y más lo necesitan.
Pues muchísimas gracias y muy buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Y así llegamos al final de esta edición especial en aniversario del COVID-19, de lo que hemos vivido en este último año. Un programa que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
La piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. We'll be right back.
cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia.